La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, es un gusto recibirle a nombre de todo el equipo y gracias de verdad por el favor de su escucha. Estamos arrancando la semana y espero, a nombre por supuesto de todos mis compañeros, que sea muy productiva para usted en todos los sentidos. Hoy es quincena, por cierto, también, entonces bueno, espero que esté siendo un buen día para usted. Efectivamente, lunes 15 de abril y aquí iniciamos con la información que se ha generado durante la jornada. Jalisco registra temperaturas de hasta 35 grados que serían propias de mayo y no de abril, revela el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Muy altas el día de ayer en el área metropolitana de Guadalajara. Algunas de las estaciones registraron hasta 35 grados Celsius y esperamos que para la jornada del día de hoy también lleguemos a esos valores de temperatura.
Brigadistas trabajan para sofocar el incendio que inició anoche en el Bosque de la Primavera. Se reporta una persona detenida que habría provocado el siniestro.
Detectaron una persona en el sitio, en la parte alta. Esta persona, al parecer, fue de las que estaban en el lugar. Creemos que es una persona que pudo haber iniciado el incendio y lo tenemos detectado como sospechoso.
El Consejo General del INE hace oficial la resolución del tribunal que devuelve la candidatura al Senado al aspirante de Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer. Justifica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el rechazo de 20 planillas municipales de Morena. Afirma que se registraron fuera de tiempo o incumplieron con los requisitos.
En 9, la documentación y la presentación de la solicitud de registro se entregó de manera extemporánea.
Saldo de 3 heridos dejó un accidente carretero registrado esta mañana en el municipio de Tala. La Fiscalía General de la República asegura 30 mil litros de combustible de dudosa procedencia en empresa de transporte de carga. Vinculan a proceso a hombres que robaron 42 millones de pesos en cigarros. Muere Jorge Rivero, director huésped de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Mi compañera Berenice Flores ya está atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes. No es cierto, el WhatsApp no, discúlpeme usted. El WhatsApp no lo tengo disponible, solamente el Telegram. Y nos puede usted mandar sus mensajes a través del Telegram en el 33 22 23 27 38. Una disculpa por el inconveniente que le pueda generar en este momento no estar activos con el WhatsApp. Espero que esto lo podamos resolver próximamente. Pero ahí están estos otros puentes de comunicación, las dos líneas telefónicas, así también como el Telegram. Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Quédese con nosotros porque hay bastante información que compartirle. Este calor tremendo que ya está haciendo y lamentablemente ese otro incendio en el área natural protegida del Bosque La Primavera en Zapopan, donde inclusive elementos ya de la Secretaría de la Defensa Nacional se han tenido que sumar a las labores de combate a este incendio forestal. Los detalles de toda la información que le he presentado en el resumen de apertura los tendremos para usted a lo largo de estas dos horas. Gracias por el favor de su comunicación, de su escucha. Que tenga una gran tarde, un gran lunes, lo que resta del mismo. Seguimos lamentablemente dándole a conocer a usted que los incendios se siguen registrando en el Bosque de la Primavera en distintos puntos. Tenemos uno más que lamentablemente, pues por la incorporación de la que nos notificaba en el noticiero Notisistema de las 6 de la tarde nuestros compañeros reporteros, que se ha sumado la Secretaría de la Defensa Nacional, pues esto sin duda alguna no me parece que sea una buena noticia. Mientras más, es porque la situación es más complicada y obviamente hay que emplear más recursos precisamente para combatir el incendio. ¿Dónde está específicamente ubicado este incendio? Héctor, te saludo con muchísimo gusto. Héctor Escamilla Ramírez, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte al auditorio también. Y bueno, lamentablemente, de nuevo, el bosque de la primavera es blanco de los incendios. Y incendios que además son provocados. El miércoles dábamos cuenta de este incendio que se presentó en la zona de La Lobera hacia Tala. El jueves dábamos cuenta de este siniestro en San José de la Montaña, ya en la zona de Zapopan. El día viernes dábamos cuenta de otro incendio en la Mesa del Nopal. El sábado se presentó otro incendio hasta la zona norte, que fue controlado con velocidad. Y el día de ayer domingo, se presentaron dos incendios que, vamos a recalcar esta situación, porque en efecto habrían sido, este incendio que está presentándose desde el día de ayer en la zona del Cerro del 18, habría sido provocado por un piromaníaco. ¿Por qué sucedió esto? El día de ayer, cerca de las 6 de la tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Zapopan fueron notificados de un incendio hacia el norponiente del Bosque de la Primavera, muy pegado hacia el oeste de lo que es el fraccionamiento Pinar de la Venta, entre la Venta del Astillero y Pinar de la Venta, sobre carretera Nogales. Hago toda esta acotación geográfica para que usted ubique dónde se presentó el otro fuego. Este incendio, había bomberos cerca, fue controlado con cierta velocidad, una hora y media fue lo que demoraron y se quemó pastizal. Pero apenas estaban terminando de sofocar este incendio cuando aproximadamente 2 kilómetros hacia el este, es decir, en dirección a Guadalajara, entre lo que es la Venta del Astillero, Pinar de la Venta y el Technology Park, de la acera sur, que es la que da hacia el bosque, se presenta un nuevo incendio. Y bueno, en este caso los bomberos tardan un poco más en detectarlo. Por ahí tenemos el audio de quien es el comandante de protección civil y bomberos de allá de la zona de la Primavera, el comandante Francisco Cortés del área forestal de Zapopan, que explica un poco sobre este siniestro.
Con un total aproximado de 76 oficiales, los cuales se encuentran aún combatiendo en este incendio, ya que el viento ha jugado un factor importante para poder lograr obtener un buen nivel de control.
Lo que mencionaban es que este incendio lo ven a través de hay una torre de vigilancia ahí en el Cerro del Nejehuete, que es el que permitió detectar humareda, pero como era noche ya, fue difícil, digamos, ubicar el punto exacto donde se inició. Ya cuando lo encuentran, pues lamentablemente el incendio se ha propagado, porque es una zona, digamos, compleja geográficamente, también es una zona con gran cantidad de hojarasca seca, es una zona bastante compleja. El tema es quién provocó esto. Resulta que cuando inicia este combate de las llamas, pues al parecer se detectó una persona que huía en el bosque. Los brigadistas lo observan, lo siguen, y cuando lo encuentran, pues esta persona ya se había caído a un barranco. Se lastimó las piernas, es un hombre de aproximadamente 25 años de edad. No le encontraron el encendedor o algún otro objeto con el cual prendió fuego, pero era la única persona que se encontraba cerca de los dos puntos donde se habían iniciado los incendios. Vamos a escuchar lo que nos dice por ahí Juan José Llamas de la SEMADET.
Sí, ayer por la noche, cuando nuestros compañeros brigadistas iniciaron el combate del incendio, detectaron una persona en el sitio, en la parte alta. Esta persona, al parecer, fue de las que estaban en el lugar. Creemos que es una persona que pudo haber iniciado el incendio y lo tenemos detectado como sospechoso.
Esta persona fue trasladada a la Cruz Verde para llevar a cabo los peritajes, la investigación, establecer si en efecto tuvo responsabilidad. Todo apunta a que en efecto él habría sido quien inició este incendio allá en la zona de la Primavera, un incendio que no han podido contener. De hecho, en el último corte eran ya un centenar de brigadistas quienes estaban trabajando para tratar de sofocar este incendio. Llevaban cerca de un 90% de avance en el control. Está contenido, mas no controlado. ¿Cuál es la diferencia? Más allá de un asunto semántico, la contención implica que el fuego ya está, digamos, centrado en un polígono, en un perímetro. No obstante, no se califica de controlado hasta que se descarte cualquier riesgo de que el fuego pueda llegar a brincarse. Esto es muy importante establecerlo, porque finalmente, mientras no se quite esta situación, pues no es posible que el fuego se dé por controlado. Ahora, y aquí es otro tema que están advirtiendo las autoridades, el viento y la gran cantidad de material seca no está ayudando a sofocar las llamas. Otro incendio más en el Bosque de la Primavera, lamentablemente, pues las autoridades mantienen este llamado: no hacer fogatas, no hacer quemas, tener mucho control, sobre todo en este estiaje. Hay una alerta atmosférica que se activó hoy por la mañana porque la humareda en algunos momentos, el viento ha soplado hacia la ciudad y, bueno, en algunas zonas de Zapopan y Guadalajara se ha presentado, digamos, una importante humareda. De momento se habla de cerca de 120, 150 hectáreas las que han sufrido daño. Es una cantidad relativamente baja, pero finalmente es una zona donde también hay mucho arbolado adulto, entonces habrá que ver la afectación o el impacto final que pueda llegar a tener este siniestro allá en el Cerro del 18. Esta es la información, Meche.
Sí, y pendientes, ¿no? Porque de hecho el propio secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores Miramontes, en torno a la contaminación que está generando este incendio y para aquellos estudiantes de educación básica de turno vespertino, se pidió que no tuvieran precisamente actividades al aire libre para evitar los estragos de la contaminación en los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a estar al pendiente de cómo se va manejando, cómo se va controlando y extinguiendo, que eso sería, por supuesto, lo ideal, para ver qué sucede el día de mañana, ¿no? Si hay algún tipo de restricción para las escuelas.
Sí, que el protocolo ambiental establecería que no hubiera actividades al aire libre, no forzosamente suspensión de clases, pero sino actividades al aire libre,
exacto,
y reducción de movilidad para evitar que los contaminantes generados por el incendio se sumen los de las vehículos, que son también ampliamente contaminantes.
Efectivamente. Quedamos con los micrófonos abiertos, Héctor, para cualquier cambio importante que se suscite y podamos informarlo a la audiencia, por favor.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Pues bien, a este incendio se han sumado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para las labores de combate. Ya son más de 15 horas que lleva activo el siniestro, en el que trabajan un total de 134 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, SEDENA, Secretaría de Seguridad del Estado y Protección Civil de Jalisco, entre otros. El incendio inició en un predio conocido como el 18. De acuerdo con Protección Civil de Zapopan, los vientos y la pendiente del cerro complicaron el control del fuego, como ya le explicaba precisamente a usted mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Pero bueno, no solamente en el Bosque de la Primavera ha habido incendios, en otros puntos de Jalisco también. De hecho, el gobernador Enrique Alfaro confirmaba en sus redes sociales que se había controlado un incendio en el paraje Tierras Blancas, en Tamazula de Gordiano, Santa María del Oro. Participaron 200 bomberas y bomberos forestales, voluntarios, auxiliados de 39 vehículos y un helicóptero. Un total de 91 elementos continuaron con las labores o continúan con las labores de enfriamiento y extinción. Toda esta este gran despliegue de personal y, por supuesto, de vehículos y helicóptero que ayudan a combatir los incendios nos habla, pues, de lo grave del siniestro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, en este caso ya ahí está, como lo decía el gobernador, controlado este incendio, pero en el paraje Tierras Blancas, reitero, en Tamazula de Gordiano, Santa María del Oro. En cuanto al del Bosque de la Primavera en Zapopan, pues estaremos pendientes de que puedan seguir avanzando. Ya está el control, pero habrá que extinguirlo y, por supuesto, esperar que los vientos en un momento determinado no jueguen esa mala pasada de lanzar hacia otras áreas del bosque precisamente llamaradas que pudieran dificultar precisamente las labores para su control y posterior extinción. Y hablemos de que, pues, ese tipo de cosas, sin duda alguna, independientemente de la contaminación que se genera en el aire, y que le invitamos a usted a que sea precavido si vive particularmente cercano al área que en este momento está teniendo la conflagración, sea usted precavido cerrando puertas y ventanas, no haciendo ejercicio al aire libre. Particularmente tenga especial cuidado con los niños, con las personas adultas mayores, personas que puedan tener algún tipo de enfermedad. Esto, sin duda, como le digo, esta es la contaminación que se está generando por este incendio, pero también el calor que ya estamos viviendo, que este fin de semana particularmente comenzó a ser más intenso, complica más las cosas. Particularmente el día de hoy, el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados, se alcanzó una máxima de 35, en este momento el termómetro está en 32. Hemos tenido en realidad una tarde con mucho calor en la ciudad. El sol se va a ocultar a las 7 de la tarde con 13 minutos. Hay que cuidarse también, hay que estar hidratados lo más posible, tratar de evitar también los cambios bruscos de temperatura, que a veces puede ser un poco o un tanto cuanto difícil, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo tomar en cuenta también que el clima cada vez se vuelve más extraño, más atípico, por decirlo de alguna manera. Ayer Jalisco, por ejemplo, registró 35 grados, hoy también lo registró, y todo esto pues podría seguirse repitiendo durante el mes de abril. Y el asunto, o lo que llama la atención aquí, y lo destacó el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López, es de que estas temperaturas son más propias del mes de mayo que del mes de abril. Es decir, abril no debería de estar tan caliente, mayo siempre es el mes más caluroso, pero sin embargo, las temperaturas en ese sentido se han adelantado en abril. Y aunque esta ola de calor se debe a un sistema anticiclónico estacionado en el centro del país, es importante destacar que desde el mayo del año pasado, la entidad presenta récord de temperaturas. Vamos a escuchar precisamente al investigador.
Les informo que las condiciones meteorológicas seguirán con muy poco cambio prácticamente en todo nuestro país. Es que tenemos un sistema anticiclónico prácticamente estacionado en el centro de la República Mexicana, pero la circulación de este sistema abarca desde el norte de nuestro país hacia el sur. Este sistema anticiclónico es una especie de cápsula que mantiene muchísima estabilidad, poco viento, poca nubosidad y por lo tanto la alta radiación solar en horas de la tarde rápidamente calienta y estamos viendo estas temperaturas muy, muy altas. El día de ayer en el área metropolitana de Guadalajara, algunas de las estaciones registraron hasta 35 grados Celsius y esperamos que para la jornada del día de hoy también lleguemos a esos valores de temperatura muy similar hacia el norte del estado, hacia zona laguna, zona valle, temperaturas extremadamente cálidas, más propias del mes de mayo que del mes de abril. Por otro lado, las temperaturas mínimas también a la alza. Para el día de hoy amanecimos aquí en el área metropolitana alrededor de 16, 18 grados Celsius, ya no tan fresco como la semana anterior, y estas condiciones de temperaturas mínimas también cálidas se van a presentar a lo largo de la semana. Es la información meteorológica, regresamos con ustedes.
A principios de año, Mauricio, se sorprendían las personas porque algunos árboles floreaban de manera anticipada. ¿Quiere decir también que en esta ocasión el calor está llegando un poco más anticipado o es nada más un fenómeno extraordinario?
Mira, en este momento para poder asegurar la causa es un poco complicado. Lo que sí podemos decir es que estas temperaturas ya están rompiendo algunos récords. Te comento que el pasado mes de marzo ha sido el mes más cálido en la historia desde que tenemos registros a nivel global en el planeta. Particularmente en México también fue un mes muy cálido y esta tendencia de calentamiento la hemos visto desde mayo del 2023, prácticamente desde mayo del 2023, todos los meses se han roto récords uno tras otro y este año parece que no va a ser la excepción.
Pues ya escuchó usted cómo está el tema del clima. Ciertamente desde el año pasado empezamos a notar una situación muy distinta a lo que vivimos en el 2022 en materia precisamente climatológica. Entonces, habrá que tener cuidado con el tema de la nutrición, con el tema de la hidratación, con el tema del cuidado del agua también. Hay importante sequía en diferentes puntos de nuestro país y bueno, las altas temperaturas pues no ayudan en mucho, pero nosotros creo que sí podemos tomar conciencia de muchos aspectos en los que, digamos, en nuestras manos está el poder generar algo menos agresivo para nuestro entorno. Si ya la situación se complica con el clima es porque, bueno, durante años, millones de años inclusive, pues hemos venido deteriorando la tierra y sus recursos de manera importante y, bueno, pues ahí estamos de alguna manera viviendo los estragos. ¿Y qué le parece si pasamos a otras cosas?
En campaña 2024.
¿Qué le parece si vamos con la información relativa a lo que han hecho las candidatas y el candidato al gobierno del estado de Jalisco? Comenzamos con Pablo Lemus, mi compañero José Luis Escamilla tiene el reporte. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
Gracias, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que el día de hoy el candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó lo que es su propuesta en materia de movilidad. Una propuesta que, entre otras cosas, destaca como un proyecto principal la creación, la construcción de la línea 5 de Tren Ligero como una de las más importantes, es una de las principales obras en este eje de movilidad presentado por Pablo Lemos Navarro. Es una línea 5 que, entre otras cosas, está proyectada para cruzar 5 municipios metropolitanos, comenzando en El Salto, cruzando Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, terminando ya en la zona del estadio de las Chivas. Pero si te parece, escuchamos primero al candidato hablando justamente sobre este proyecto, que tendría un costo de 13.300 millones de pesos. Sin embargo, tiene una ventaja, pero si te parece, la platicamos después del escuchar el sonido.
Esta línea 5 que tendría un costo de 13.300 millones de pesos, utilizando el derecho de vía que ya se tiene, es decir, no se tiene que abrir ninguna avenida como Lázaro Cárdenas, utilizas el derecho de vía que se tiene hoy del ferrocarril para hacerlo. Es este tipo de trenes eléctricos los que se tendrían.
Ahí lo que decía el candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, hablando sobre esta línea 5 del Tren Ligero. Hay que recordar que en el debate del sábado, Meche, la candidata a la gubernatura por esta coalición, sigamos haciendo historia, Claudia Delgadillo, hablaba sobre también la creación de una línea 5 que fuera desde el aeropuerto y hasta el estadio de las Chivas. Sin embargo, de acuerdo con el proyecto que está presentado en esta candidatura, en este eje de trabajo, se habla de la intervención de la carretera de Lázaro Cárdenas para que por ahí vaya el Tren Ligero, la línea del Tren Ligero. La diferencia, dice Lemos Navarro, es que la propuesta que él tiene va más allá, va desde el aeropuerto y hasta el estadio de las Chivas, pero utilizando el derecho de vía que tiene el ferrocarril, es decir, utilizando el espacio que ya tiene destinado el ferrocarril, algo muy parecido a lo que está ocurriendo con la línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, que no se está haciendo desde cero, sino que está utilizando parte del espacio que ya tiene ferrocarriles nacionales. Lo mismo ocurría en el caso del Tren Ligero de la línea 5, en una gran parte ya está utilizando el derecho de vía del ferrocarril. Una obra que está proyectada para arrancar a principios de la siguiente administración estatal, es decir, por ahí el mes de diciembre o enero, y que tendrá que terminar para el Mundial de Fútbol de 2026, que sería para el mes de junio de 2026. Así que prácticamente en año y medio tendrá que estar lista esta línea 5 del Tren Ligero. Otros proyectos expuestos por el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura son la construcción de un nodo vial en la zona de Expo Guadalajara, una carretera que vaya de San Martín de Bolaños a Tequila, lo cual permitiría que la gente que vive en la zona norte del estado baje a la zona metropolitana en apenas o con 3 horas menos de trayecto a través de esta carretera de Bolaños a Tequila. También se está pensando en la ampliación de la avenida López Mateos a 3 carriles entre Santa Anita y el 40, también la intervención de la carretera de Nogales, entre otras obras que están proyectando en este plan de movilidad. Pero esta línea 5 de Tren Ligero sería una de las más importantes para este sexenio, en caso de que el candidato Pablo Lemos resulte electo. Por lo pronto es parte de su proyecto de movilidad. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego. Y la candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, aseguró que las propuestas realizadas durante su campaña ayudarán a mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, ya que habrá apoyos para las mujeres mayores de 60 años, así como desayuno y comida para los estudiantes de educación básica. Al visitar este lunes el Tianguis Los Cajetes en Zapopan, se comprometió a recorrer todos los municipios de la entidad, escuchando las necesidades de los comerciantes y sus familias. Esta tarde ha estado o estará en la plaza principal del municipio de Salatitán. Y por otra parte, hablemos ahora de Laura Haro Ramírez. Laura Haro, el día de hoy, esta mañana, sostuvo un diálogo abierto con los alumnos de la Universidad Panamericana, donde presentó sus propuestas, tuvo pues oportunidad de conversar las inquietudes respecto al panorama que se vive en Jalisco y en México, hacer intercambio, por supuesto, de ideas con los estudiantes de la Universidad Panamericana. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted.
Esto fue En Campaña 2024.
Tenemos tenemos más información para usted rumbo a lo que serán las elecciones del próximo 2 de junio. Diferentes fracciones de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por Morena, Futuro, Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, alistan denuncias contra el candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus, pues afirman que durante el debate del pasado sábado ejerció violencia en razón de género en contra de Claudia Delgadillo. Durante el debate, Lemus sugirió una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto mientras militó en el PRI. Por un lado, mujeres participantes de la coalición adelantaron la presentación de denuncias. El grupo político afín a Carlos Lomelí Bolaños también adelantó querellas ante el árbitro electoral y demandaron además una disculpa pública. Claudia García, candidata a diputada federal por el Distrito 7, eso fue lo que señaló.
Miren, es lamentable la violencia de género implícita en esa declaración. Y lo peor es que la pasamos por alto.
Se informó que también se pedirá una investigación por los hechos violentos de este domingo en Avenida Naciones Unidas, donde chocaron simpatizantes de Movimiento Ciudadano y Morena, que por cierto, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, reprobó esta trifulca entre los simpatizantes de Morena y Movimiento Ciudadano. Esto fue lo que señaló al respecto.
Nosotros lamentamos todo acto de violencia, situación que rebase las condiciones de vida cívica, colectiva, y en ese sentido, pues, lamentamos que esto se haya suscitado. Nosotros no participamos como organizadores de ese ejercicio, pero desde luego celebramos todos los ejercicios que se puedan organizar desde distintos sectores de la sociedad.
Por cierto, Paula Ramírez manifestó estar satisfecha con el segundo debate a la gubernatura que se realizó el sábado por la tarde en Ciudad Guzmán. Pero también habló sobre lo que sucedió con la veintena de planillas municipales que le fueron rechazadas a Morena. Dijo que fue por registro extemporáneo o incumplimiento en documentación o elegibilidad. Así hizo la aclaración la presidenta del IEPC, Paula Ramírez.
En 8 ni siquiera fueron presentados los registros, es decir, no hubo solicitud de registro y documentación que revisar para poder pronunciarnos en torno a ella. Respecto de los otros 12 casos, en 9 la documentación y la presentación de la solicitud de registro se entregó de manera extemporánea.
En las 3 restantes hubo incumplimiento en los requisitos de elegibilidad, según señaló. La consejera presidenta Paula Ramírez también dijo que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios que presentaron los aspirantes. Insiste en que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aplicó los mismos criterios a todos los partidos. Y pasemos ahora con lo que sucedió en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya que este acató las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para expedir constancias de candidaturas que habían sido retiradas a diferentes actores políticos. Entre dichas constancias, usted recordará que se encontraba la del candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, Alberto Esquer. Luis Fernando Ortega Ramos queda como su suplente. A mediados de marzo, el INE retiró la candidatura de Esquer bajo el argumento que MC no respetó los lineamientos de paridad en la competencia por el Senado. La decisión del tribunal no fue del agrado de todos los consejeros del INE, incluso fue criticada. Aquí escuchamos lo que señaló la consejera Dania Rabel.
De facto, se está permitiendo un incumplimiento de dicho acuerdo, pero además se les niega a las mujeres ocupar las candidaturas que en estricto sentido les corresponden en los lugares más competitivos.
El INE dio también luz verde a la impresión de las boletas electorales para el Senado de Jalisco, Campeche y Coahuila, que se suspendió en espera de la resolución. Y nos vamos ahora con lo que han realizado quienes aspiran a la silla presidencial en este país.
En campaña 2024.
Vamos a tener para usted la información relativa a las actividades que han tenido tanto Claudia Sheinbaum como Jorge Álvarez Maínez, asimismo también Xóchitl Gálvez, con mi compañero Arturo García Caudillo. Después de la pausa comercial, y le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos fijos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tengo solamente disponible en esta ocasión el Telegram. El WhatsApp en este momento no está a disposición. Hay una situación que tenemos que resolver, pero por lo pronto, digo, no nos quedamos incomunicados. Esa es, en todo caso, la buena noticia. Vamos a la pausa y ya volvemos.
En campaña 2024.
Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Cuáles han sido las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Te escuchamos con atención.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hoy hubo una candidata que sí tuvo actividades privadas, y en el caso del candidato de MC y de la candidata de Morena, ellos tuvieron bastantes actividades. De hecho, vamos a empezar por Claudia Sheinbaum. Ella se reunió con empresarios e industriales, a quienes explicó su propuesta de económica para el próximo sexenio, en caso de que resultara ella la candidata ganadora a la presidencia de la República. Ella dice estar muy contenta porque ve muy bien el futuro económico para nuestro país. Ella insiste en que las cosas van muy bien en la actual administración en todos sentidos, pero particularmente en el tema económico. Hay una economía fuerte en el país, dice, y lo que se ve a futuro es que entre el nearshoring y la coordinación entre inversiones públicas y privadas y los polos de desarrollo que se están creando y los que se pretende crear en el próximo sexenio, a México le va a ir muy bien.
Estoy muy entusiasmada con esto. Hay muchísimas cosas que me entusiasman el próximo sexenio, pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo, con bienestar y sustentabilidad, tiene un potencial enorme para nuestro país, que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum. En esta reunión aquí en la Ciudad de México, pues estuvo representación de todos los organismos industriales y empresariales de México. Por ejemplo, estuvo representada la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Estuvo también la Eurocam, la Amchacam, o Ancam, uno que se pronuncia, esto es diversas empresas como Signus, Centro Hidalgo Power, Canacar, la Bolsa Institucional de Valores, la Concanaco, Coparmex, Canaintra, Nuevo León, estuvo Amafore, la CEMIC, que es la Cámara Nacional de Industria de la Construcción, los de la AMIA, en fin, diferentes empresas y organizaciones empresariales e industriales estuvieron reunidos hoy con Claudia Sheinbaum. Y por su parte, Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, él estuvo en Guadalajara, él estuvo reunido justamente con estudiantes de una escuela, no sé si es filial o cómo es, pero es el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, y ahí se reunió con estudiantes, donde, pues, entre otros temas posteriores, ya en un chacaleo, se le preguntaba acerca de lo que aprobaron hoy en comisiones de la Cámara de Diputados respecto de las pensiones. Este tema Es un tema muy importante porque el gobierno de la República pretende que los trabajadores que se vayan retirando reciban una pensión del 100% del salario que recibían al momento de retirarse, pero pues es a través, esto va a ser a través de un fondo en el cual pues el digamos que lo más fuerte serían 40 mil millones de pesos que estarían saliendo de las Afores. Un tema bien complicado que del cual hablaremos con más detalle después, pero se le preguntó a Jorge Álvarez Máynez y esta fue su respuesta.
Creo que hay que mejorar el sistema de pensiones, hay que hacer justicia, que no se vale que se le hayan cortado derechos a los trabajadores que necesitan una mejor pensión, pero creo que hay que respetar los ahorros de los trabajadores, el gobierno debe ser cuidadoso, no tocarlos, y creo que hay que discutir el tema sin un tinte electoral, con un tinte en el que el beneficio de las trabajadoras y los trabajadores sea el gran objetivo de todos.
Pues ahí está justamente Álvarez Máynez, el tema es que en este momento estamos en campaña, por tanto cualquier tema que se trate en Cámara de Diputados o en el Senado o en cualquier otra parte del país adquiere un tinte electoral, y ese es el mayor problema de la propuesta de Morena, porque no lo hicieron antes, porque no se esperaron a que entrara la nueva legislatura. Bueno, todos tienen sus razones. Finalmente Xochitl Gálvez, ella tuvo actividades privadas, pero dejó en redes sociales un video en el cual explica por qué ella quiere ser presidenta de México.
Quizá la gente crea que quiero ser presidenta por un tema de poder, de ego. Realmente quiero ser presidenta, ¿qué quiero creer eso? Esa falta de oportunidades, esa pobreza que cala hasta los huesos. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servir, es por cambiar esa historia. Es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas. Necesito que me creas.
Y pues bueno, recordó que todo esto casualmente inició con una mentira. La mentira del presidente López Obrador cuando desde la mañanera dijo que Xochitl Gálvez quería desaparecer los programas sociales. De hecho, ella no era ni siquiera aspirante, no soñaba con ser presidenta de la República. Ella tenía en mente ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero a partir de ahí, que el presidente no le permitió su derecho de réplica, no le permitió entrar a Palacio Nacional, pues fue entonces que Xochitl Gálvez agarró fuerza, en redes sociales recibió un apoyo impresionante y terminó convirtiéndose en la candidata de la oposición a la presidencia de la República. De eso se acuerda muy bien Xochitl Gálvez y hoy estaba justamente en redes sociales, en este video que dejó en redes sociales y que usted puede consultar en su página, justamente lo que la motivó a ser candidata o aspirante a la presidencia de la República y el por qué quiere ser ella presidente de la República. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Mañana, ¿a quién tenemos acá en Jalisco de los candidatos?
A Xochitl Gálvez.
A Xochitl Gálvez, exactamente. Xochitl Gálvez estará aquí en Jalisco, ya estuvo hoy Jorge Álvarez Máynez, y bueno, efectivamente mañana viene Xochitl Gálvez.
Sí, por cierto, Álvarez Máynez de Guadalajara se fue a Aguascalientes, aunque está en Aguascalientes, pero Xochitl va a ir mañana a Tlaquepaque y a Guadalajara, justamente va a estar en la UDG, si no me equivoco, si la memoria no me falla, déjame te digo, te lo confirmo, de acuerdo al programa que tiene para el día de mañana, y en la agenda es a las 13:30 horas, encuentro con mujeres en la Unión Ganadera Regional de Jalisco, y a las 17 horas, diálogo con la comunidad de la Universidad de Guadalajara.
Pues muchísimas gracias por la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y bueno, mire, precisamente en torno a este complejo momento político electoral que estamos viviendo, pues ha habido mucha violencia. De septiembre de 2023 al 28 de febrero se contabilizaron 182 incidentes de violencia política asociados a 238 víctimas. Ello significa un promedio de 1.3 víctimas al día. Los asesinatos representan 48.3% de las agresiones totales y los atentados 21.8%. Guerrero, Michoacán y Chiapas son las entidades que registran mayor cantidad de víctimas. En ese mismo periodo, se contabilizaron 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Al menos hay un aspirante agredido cada 4 días. Tan solo en Michoacán, del 26 de febrero al 25 de marzo de 2024, 34 personas declinaron a sus aspiraciones para contender por alguno de los puestos de elección popular debido al clima de inseguridad que se vive en el estado. Asimismo, el 1 de abril, Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, fue asesinada. Al respecto, especialistas en la materia aseguran que es probable que esta sea o que este sea uno de los procesos electorales más violentos. Y lamentablemente, como muestra otro botón, el día de ayer domingo, fue asesinado por sujetos armados que le dispararon de forma directa cuando salía de su casa en la localidad de Revolución Mexicana, en el ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas. Jorge Margay Coutinho López, él es regidor del ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas. El regidor fue trasladado a un hospital de esa misma localidad, pero por la gravedad de sus heridas falleció. La Fiscalía de Chiapas informó que ya inició las investigaciones correspondientes. Lamentablemente, pues, estos son los riesgos, esta es la violencia político-electoral que estamos viviendo en este momento.
Esto fue En Campaña 2024.
Vamos ahora con otras cosas. ¿Conoce usted la enfermedad de Chagas? ¿La ha escuchado mencionar? Pues aquí tiene la información que le presenta en este trabajo especial mi compañero Ricardo Camarena.
Este 14 de abril se conmemoró una fecha a nivel internacional para generar mayor conciencia en torno a un asunto de salud pública. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad que puede tener un desenlace fatal. La enfermedad de Chagas es una afección que puede causar serios problemas al corazón, al estómago y al sistema nervioso. Es provocada por un parásito presente en algunas chinches y que se transmite al ser humano. En entrevista con ADN 40, Adolfo Chávez Mendoza, médico del IMSS, explicaba cómo se produce la infección.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar, y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito, y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
Sobre el tema se habla poco, se ha difundido poca información, pero afecta a más personas de las que podría suponerse en un inicio. Algunas estadísticas afirman que en México viven por lo menos 1 millón de personas con esta infección. De acuerdo con la UNAM, México es uno de los países de América Latina con más cantidad de casos, y es una enfermedad que puede resultar mortal, advertía Chávez Mendoza.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo, y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
En un principio se pensaba que este padecimiento afectaba principalmente a habitantes de estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Morelos y el Estado de México. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que existe un riesgo de transmisión en el 80% del territorio nacional. Algunos de los síntomas que pueden presentarse son lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, palidez, dolores musculares y hasta dificultad para respirar. Es una enfermedad que incluso para algunos médicos pasa desapercibida, reconocía Carla Acosta Fiana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
Lo más crítico de la enfermedad es cuando el parásito termina por alojarse en algún músculo hueco como el corazón. Puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde, advertía Foro TV Paz María Salazar, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2-3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20 como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
enfermedad es tratable y el diagnóstico oportuno es fundamental, así como apostar a la prevención, especialmente en materia de limpiezas para evitar la presencia de chinches y el cuidado con los alimentos. Antisistema, Ricardo Camarena.
A tener precaución entonces con Chagas, la enfermedad olvidada. Tengo un servicio social, ojalá que nuestra audiencia pueda darnos, echarnos la mano. Se necesita cualquier tipo de sangre para la señora Dolores Munguía Loera. Ella está en la clínica 110, en la cama 608 del sexto piso. Nos refieren que es urgente, urgente la donación de sangre de cualquier tipo, repetimos, para Dolores Munguía Loera. Ella está en la clínica 110, cama 608 del sexto piso. Para mayor información puede usted contactar, por favor, a Octavio Hernández en el 55-47-84-02-76. 55-47-84-02-76 es el teléfono que usted puede contactar para mayores informes y gracias de antemano en lo que nos puede asistir con este servicio social. Momento de escuchar el noticiero Notisistema de las 7 y al terminar el mismo regresamos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.